Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Es como si de repente alguien dijera que en el PRI Tomás Yarrington pues no era tan militante. De hecho ya no es, ya lo habían sacado. Ya por ahí el PRI también reaccionó y dijo que enhorabuena por haber sacado a Tomás Yarrington. Pero mire, que sea priista o que no sea priista, ahorita ya francamente es intramuscular. Yarrington está acusado de haber pactado con los Zetas y también con el cártel del Golfo, con el que en su momento manejaba Ociel Cárdenas, y con los Zetas, que también en algún momento eran más bien células alternas, marginales, satelitales, inclusive de protección del mismo cártel del Golfo. ¿Cuál es la historia de Yarrington? ¿Qué es lo que ha sucedido con este gobernador en Tamaulipas, que estuvo 5 años prófugo? Hoy, pues ese es el tema obligado, el tema que está aplicándose en varios medios de comunicación, del cual se está comentando en varios medios de comunicación. Habíamos platicado con Ricardo Ravelo, fuera de aire el día de ayer, para pedirle que pudiéramos platicar hoy por el caso de Edgar Veitia, que se declara inocente allá en la Corte de Nueva York, pero bueno, pues es que creo que se nos impone también este tema y le quiero agradecer a uno de los hombres que más sabe del mapa del narcotráfico y de cómo funcionan los cárteles de la droga en este país, periodista muy reconocido en estos temas, Ricardo Ravelo, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, Luis, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio.
Oye, pues primero la pregunta obligada, danos un comentario sobre esto, sobre Yarrington, buscado durante 5 años, pactados con los Zetas, pactando con el cártel del Golfo, órdenes de aprehensión, tenía, hace rato nos decía el gobernador Cabeza de Vaca, imagínate, tenía a su cargo y tenía con él a 5 escoltas, a 12 escoltas que eran pagados por el gobierno tamaulipeco.
Sí, mira, después del caso de Mario Villanueva, de Yarrington es el más emblemático en cuanto a, digamos, la vinculación de un gobernador con el narcotráfico. Incluso son historias casi paralelas, muy similares, donde se utilizó toda la estructura del gobierno de Tamaulipas, como en su momento se utilizó la de Quintana Roo, para ponerlo al servicio de un cártel del narcotráfico. En el caso de Yarrington, está documentado, tanto en México como en Estados Unidos, que desde el gobierno de Tamaulipas estableció enlaces directos con las organizaciones del Golfo y los Zetas, para permitirles operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con lo cual se fue construyendo lo que hoy en las Cortes de Texas se conoce como una empresa criminal cuya base descansaba en el gobierno del estado. Yarrington se valió de por lo menos 4 testaferros importantes. Uno de ellos se llama Francisco Cano Martínez, que vive en Monterrey, y que apenas el día 2 de febrero lo detuvieron y lo dejaron ir, no obstante que tiene una orden internacional de detención con fines de extradición, justamente por ser parte de la estructura de lavado de dinero de Tomás Yarrington. Se habla, por ejemplo, de movimientos de dinero que se recolectaban en todo el estado cada semana, y hay un personaje clave que no, ni siquiera se ha mencionado, que es el que fue procurador con el último procurador con Tomás Yarrington, que es Tomás Cayuela, o algo que se pide Cayuela,
¿sí?,
que está señalado de ser uno de los operadores de Yarrington en la recolección de dinero del narcotráfico en Tamaulipas. Eran las maletas que cada semana entregaban tanto el cártel del Golfo como los Zetas, para como pago por permitirles operar el tráfico de drogas y la exportación de cocaína a Estados Unidos, y cuyo dinero se estaba recolectando, según los testigos que declararon en este caso, para financiar la campaña de Yarrington a la presidencia de la República, porque él, entre otras cosas, tenía
sí, como plan
central ser candidato al PRI. Entonces, todo esto se está, digamos, hay en 3 cortes de Texas, están las acusaciones centrales, y los principales acusadores son justamente los testaferros. Uh-huh. Uno de ellos es el testigo Ángeles. Son cuatro testigos, pero el central es Ángeles, que es un personaje que responde al nombre a los apellidos Peña Argüelles. Es un empresario cuya función era ser enlace con los Zetas y el cártel del Golfo directamente con Tomás, y era parte de la estructura de testaferros que tenía Tomás cuando era gobernador. Uh-huh. Lo amenazaron de muerte, le mataron al hermano porque, según la acusación, se robó $5 millones. Uh-huh. Y este hombre tuvo que salir huyendo a Estados Unidos y se entregó a la DEA, y la DEA lo acoge como testigo protegido y es el principal testigo de cargo. En segundo término, uh-huh, viene el caso de Eugenio Hernández. Eugenio Hernández era parte de la misma estructura, porque él era, siendo constructor, siendo presidente municipal en Victoria, uh-huh, también está relacionado con el mismo testaferro de Tomás, con Francisco Cano Martínez.
Sí.
Llama la atención que en México a Eugenio Hernández ya se le absolvió del delito de lavado de dinero. Y esto fue una maniobra política que se hizo al inicio del sexenio, uh-huh, donde se le exonera de lavado de dinero, más bien se le exonera de lavado de dinero, más bien se le niega la
orden de aprehensión, sí, la acusación, sí, penal, ajá, sí, no lo vincula penal, ni a proceso, a nada.
Nada, y sin embargo en Estados Unidos sigue abierta una investigación por lavado de dinero, uh-huh, por una cantidad inmensa que no ha podido probar, por lo cual no puede ir a Estados Unidos y se le requiere también allá. Sin embargo, Eugenio está libre en México y con amplios expedientes abiertos en Estados Unidos. Lo mismo Cavazos Lerma, porque Cavazos Lerma está mencionado también en este amplio expediente, uh-huh, que se equipara a lo que en su momento integró la PGR llamado el Maxi Proceso contra el Cártel de Juárez.
Sí.
Pero que ahora, bueno, acá en el caso de Tamaulipas, con toda esta red criminal de Zetas, Golfo y los 13 gobernadores que estuvieron a cargo del poder en Tamaulipas de manera consecutiva 18 años, uh-huh, Cavazos, Yarrington y Eugenio Hernández, pues a los tres se les requiere en Estados Unidos por temas de vinculación con crimen organizado y lavado de dinero.
Esta captura que se da en Italia, te pregunto, Ricardo Ravelo, uno de los periodistas pues con mayor conocimiento en temas de narcotráfico en nuestro país, esta captura que se da allá en Italia, ¿es una captura que al final puede representar una palomita hacia el gobierno federal? Porque al final vemos también, pues esto que me cuentas, una gran red de complicidad, una gran red de corrupción, en donde todo mundo está metido, en donde estamos hablando, por ejemplo, de Cavazos Lerma, de Cano Martínez, de un Eugenio Hernández, al que de alguna manera nunca se le vincula a proceso, nunca se le termina por investigar más, o es más bien para taparle el ojo al macho al final. Digo, qué bueno que lo agarraron, pero pues es uno de muchísimos más y de un enjambre que tendría que estar siendo totalmente desarmado. El caso de la detención en este caso de Tomás Yarrington ayuda a poder deshacer todo este enjambre, todo este urdimbre de corrupción.
Pues mira, es todo un andamiaje, es toda una, uh-huh, una telaraña allí de redes y complicidades. Me parece que, bueno, la captura de Yarrington pues permitiría conocer un poco todo este entramado, que, dicho sea de paso, pues no está desmantelado en Tamaulipas, ¿no? O sea, es una amplia red cuyos personajes centrales, digamos, pues son estos 13 gobernadores, uh-huh, que se heredaron el poder y se heredaron también el negocio del crimen organizado, del narcotráfico. Habría que ver si esta detención, porque Tomás pues tardó 5 años prófugo, digamos, uh-huh, es un tiempo pues bastante largo como para que los gobiernos de
escondan todo
de Fox o de Calderón o, uh-huh, el actual no hayan podido conocer dónde estaba. Yo no sé hasta dónde esto pueda formar parte también de una negociación con ellos, uh-huh, en función de lo electoral.
Claro.
Sobre todo lo que está en juego en el Estado de México y lo que viene para el 2018. Es decir, si el gobierno federal tiene claro que para poder, digamos, recuperar cierta credibilidad en materia de justicia, tienen que caer los gobernadores priistas, pues quizá alguien le sugirió al presidente que es momento de que esto ocurra, porque de otra manera pues el barco se hunde, ¿no?
Sí, para Había ganar que un ver, poco
todo
de
es
credibilidad.
Posible, todo es posible. No creo que sea un tema estrictamente de justicia, sino más bien tiene también componentes y tintes políticos, ¿no?
Porque hablamos ciertamente de un lustro que se mantuvo prófugo Tomás Yarrington, pero él acabó su periodo en el 2004, entonces pues ya tiene más de 10 años, 12 años que dejó de ser gobernador. Evidentemente hubo tiempo de sobra para poder esconder y para poder tapar y para poder solapar muchísimas de las cosas. Ahora viene a México, será repatriado y tendrá que estar, pues suponemos, en una cárcel de máxima seguridad, porque en donde lo metan en Tamaulipas, ¿ves algún riesgo de que haya, ya no digamos una fuga, pero sino una especie de detonación de violencia en el estado por la captura de Yarrington?
Es probable, pero bueno, obviamente puede haber algún tipo de reacomodo, pero más bien a nivel de la estructura de lavado de dinero, a
de
nivel
la
de la
élite.
Estructura de protección, porque mira, por ejemplo, de esta etapa de cuando Yarrington fue gobernador, pues ya, por ejemplo, el jefe de los Zetas está muerto, digo,
sí,
según la versión oficial, ¿no? Treviño pues está preso, el COS está detenido, Ociel Cárdenas pues está preso en Estados Unidos, el propio digamos el jefe de la organización criminal de entonces,
sí,
Juan García Ábrego, pues también está preso en Estados Unidos. Es decir, mucha gente ya está o muerta o presa. Entonces habría que ver qué queda. Me parece que lo importante aquí es la estructura de narcopolítica y lavado de dinero la que está vigente. Y allí son importantes muchos personajes,
Bueno.
Tanto de la política como del área financiera. Yo recuerdo que en el sexenio de cuando detuvieron a Ociel Cárdenas,
Sí.
2003 o 2004, la Sedena dijo que tenían detectado que por lo menos 600 personas en distintas posiciones, ya políticos, ya empresarios, ya financieros, formaban parte del primer círculo de la estructura de la organización criminal Cártel del Golfo, en aquel momento, ¿no? Entonces es muy amplia, es una
Bueno.
verdadera estructura al amparo del poder que operó en ese momento. Creo que en Estados Unidos pues Yarrington tendrá que pues explicar muchas cosas. Se le acusa de tener un amplio patrimonio, muchas propiedades a nombre de por lo menos 10 testaferros.
Vamos a estar pues muy atentos al respecto del tema, porque estará siendo extraditado, o sea, también hay una orden de aprehensión allá, ¿no? También
Sí,
está
con
siendo
fines de
buscado,
extradición.
como
En
lo dices.
México sí hay una amplia investigación, pero me parece
Sí.
que lo central está en las Cortes de Texas.
Entonces lo ideal sería una extradición inmediata. Ahora lo detienen en Tamaulipas, en Florencia, perdón, pero pues habrá que ver si lo traen para acá o en una de esas lo mandan directo a Estados Unidos.
También, digamos, pero sí tiene que ser repatriado,
Claro.
presentado ante las autoridades
Mexicanas.
mexicanas y a partir de ahí creo que se tiene que atender la orden internacional de la solicitud de
Bueno.
extradición por parte del gobierno de Estados Unidos para que pues rinda
Rinda su
cuentas ante la
declaración.
justicia, ¿no?
Pues ya veremos qué pasa por allá. Ricardo Ravelo, siempre un gusto, un placer poderte escuchar. Tu Twitter, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te leemos?
@rravelo27. Ahí estoy a la orden.
Gracias, te mando un fuerte abrazo, Ricardo. Buenos
Igualmente,
días.
buenos días.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.